Señor, ilumina el corazón, la mente y todo su ser de Juan, para que esta noche, Señor, hable por ti, que su boca sea tu instrumento, Señor, para el enriquecimiento de él mismo y de todos nosotros. Ayúdale, suelta su lengua y purifica su boca y su corazón. Bendito y alabado seas.
Amén.
Bendito eres, Señor.
Amén. Amén. Amén.
Buenas tardes, hermano. Qué gusto se queda uno cuando le pone tanta gente en las manos. Qué bien, qué maravilla.
No, para que no te enfades el pelo.
Vamos a ver. El pasado mes de septiembre, pues nos trajeron de Tierra Santa, nos trajeron un mesusá. Un mesusá es un objeto que suele ser de madera o metálico, y en su interior lleva un fragmento de la Sagrada Escritura. La mesusá ya se suele colocar en la puerta, en la jamba de la puerta, y es el objeto más importante que se utiliza cuando en la inauguración de una casa, porque la mesusá contiene eso, contiene la Sagrada Escritura, y es para proteger a todos los que están dentro de la casa. La mesusá o algo parecido ya se utilizaba cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Porque cuando ellos pintaron la jamba de la puerta con la sangre del cordero para protegerse de la última plaga, era pues como una mesusa, era una protección. La sitúan en la puerta y cuando pasan, pues ponen la mano sobre ella. Sin tocarla directamente, pues claro, como sabéis, la Sagrada Escritura es algo que es intocable, que no se puede tocar. Para entonces sitúan la mano encima, y al situar la mano encima, pues están haciendo ahí una señal que les refuerza y les asegura su relación con Dios. El texto que suele contener el mesusá es del Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y el texto que hay, ese texto del Deuteronomio, en la Biblia de Jerusalén, es el siguiente. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en la jamba de tu casa y en tus puertas. Y al salir de la casa, o al entrar, pues tocan el mesusá y repiten esta frase. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Cuando nos regalaron la mesusá, pues bueno, yo quise ponerla en el sitio habitual, fuera de la casa no, porque hubiera desaparecido. Entonces la puse en el interior de la casa. Y me informé de para qué servía y cuál era la oración que se hacía. Y cuando lo vi, pues me pareció muy interesante. Y yo comencé, cuando salía o entraba de casa, pues situaba la mano encima y repetía la frase, que en hebreo es Shamá Israel Adoshem Elohenu Adoshem Ega. Que bueno, ya por inercia, cuando entraba o salía de casa, siempre situaba la mano encima y repetía esta frase. Shamá Israel Adoshem Elohenu Adoshem Ega. Que quiere decir, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Yo lo hacía pues por inercia, hasta que un día Paqui, mi mujer, se dio cuenta de que yo hacía algo raro. Cuando estaba en casa ponía la mano sobre aquel adorno tan bonito y repetía esa frase. Entonces dijo, Juan, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estás haciendo cuando pones ahí la mano? Entonces le expliqué lo que decía. Y dije, pues me parece muy bien. Pasa que la frase es un poco larga. Esto no se puede recortar, no se puede hacer un recorte y decirlo más cortito. Dije, pues sí, tú recórtalo, tú haz lo que quieras. Pero cuando dije eso, inmediatamente me di cuenta de que había dicho una tontería. Porque la frase es una frase muy importante. Es una frase que contiene solo 8 palabras en hebreo, que al traducirlo al castellano son 11. Pero me parece que era una frase muy, muy importante y que no se podía recortar. Porque si la recortas, ya pierde totalmente el significado. Entonces, yo me di cuenta de que era una frase que era un pilar para nuestra religión. Un pilar para nuestra creencia. Era una base principal del cristianismo. Porque era decir y reconocer que el Señor es nuestro Dios y que uno solo es el Señor y que es fundamental en nuestra vida. Incluso creo que son palabras tan fundamentales, estas 8 palabras, que yo creo que ahora podemos dedicarle pues un ratito a estudiar esa frase palabra por palabra. Y bueno, pues la primera palabra es escucha. La frase empieza por escucha. Y escucha es un imperativo del verbo escuchar. Y según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, escuchar es prestar atención a lo que se oye. Entonces, por tanto, escuchar y oír no es lo mismo. Oímos muchas cosas. Durante nuestra vida, durante todos nuestros días, oímos muchas cosas. Pero son cosas, escuchamos los ruidos, escuchamos a los animales, escuchamos a la gente que nos habla, pero son cosas que muchas veces pues no nos sirven para nada, no le prestamos atención, porque son cosas que no son importantes. Pero si os fijáis, en esta frase, cuando empieza diciendo escucha, es porque es algo realmente importante para nosotros, que nos vale mucho. Cuando, por ejemplo, tú le quieres decir a un amigo que vea una película, tú no le dices, cuando puedas, vete a ver la película, o cuando puedas, escucha esa canción, sino que le dices, vete a verla, escúchala. Entonces, es un imperativo cariñoso, porque tú lo que quieres es lo mejor para él. Él quiere que lo vea con cariño, él quiere que sienta esa canción. En definitiva, al tratarse de algo bueno, con cariño, nos están invitando a que prestemos toda la atención posible, a que escuchemos con el alma, con el entendimiento y con el corazón. La siguiente palabra es Israel. Siempre que oímos decir la palabra Israel, siempre, pues prestamos atención, porque Israel siempre, por motivos políticos, sociales, culturales, religiosos, Israel siempre nos llama la atención. Israel, todos sabemos y la gente sabe que Israel está en Oriente Medio, pero para nosotros Israel es mucho más, porque Israel es la tierra prometida, es la tierra de nuestro Señor, es la tierra santa, es el pueblo elegido. Israel, desde hace ya más de 10.000 años, se utiliza igual para definir a la tierra como para definir al pueblo que vive dentro de esa tierra, el pueblo de Israel. En el Génesis, en el Génesis 32, podemos encontrar de dónde procede el término Israel. Y dice así: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y les has vencido. Israel significa él lucha con Dios. Entonces, las tribus que se vieron reflejadas, pues a partir de ese momento ya se llamaban Israel, que eran hijos de Israel o israelitas. Los que habéis viajado a Israel, vosotros que tenéis la suerte de viajar a Israel, se os nota mucho, porque nos testimoniáis con mucha fuerza lo que allí hay, lo que allí se vive. Se nota que aquella es la tierra prometida, que allí estuvo y sigue estando Jesucristo. Por tanto, el comienzo de la frase está dirigido a nosotros, al pueblo elegido de Dios, a nosotros, a toda la humanidad. Yo, juntando las dos palabras, pienso que podría decir esta frase: escucha Israel, pueblo elegido, pueblo errante, préstame atención, que yo te amo y te quiero indicar el camino a seguir para llegar a mí plenamente. La siguiente palabra es Señor. Adonai es una palabra que utilizaban ya los hebreos para designar a Dios. Los hebreos no podían pronunciar el nombre de Dios ni de Yahvé, porque era impronunciable. Entonces tenían que coger otra palabra que lo sustituyera. Y la palabra fue Adonai. Esta palabra, Adonai, aparece en el Antiguo Testamento 300 veces. Significa Señor, Amo o Gobernante. Lo que ocurre es que muchos gramáticos lo traducen ya al plural. Entonces, en plural significa, pues, Señor de señores, incluso algunos lo consideran el plural de majestad. O sea, imagino, ya hace muchos años ya se está utilizando el término Señor de señores y majestad. Lo que sí estamos reconociendo, cuando nosotros decimos la palabra Adonai, estamos reconociendo eso. Que no es solo eso, sino que es nuestro Señor completamente, que es el Todopoderoso. El Señor nuestro, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras dudas, incluso de nuestro pecado. Él también es el Señor de nuestro pecado. Y notamos que tenemos que dejarle actuar a Él, porque es el Señor de nuestra vida. Entonces tenemos que dejar que sea todo tuyo, que sea todo suyo. Nosotros relajarnos y dejar que sea Él el que actúe plenamente, porque Él va a querer lo mejor para todos nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nosotros somos absolutamente pobres, y lo único que podemos hacer es alabarle, ni más ni menos. Alabarle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro poder. Reconocer lo que es el Señor es una cosa muy difícil de asumir, Pero qué grande que es y cómo disfrutamos cuando lo tenemos asumido. La siguiente palabra es Señor. Señor es una palabra muy corta y muy breve, pero es una palabra importantísima, porque es el verbo ser. El verbo ser significa, pues, que existimos, que estamos, y para definirnos. Y por tanto, al decir la palabra es, afirmamos y reconocemos que el Señor existe, que es una cosa real, que es algo que está ocurriendo en este momento, que no es algo utópico, que no es algo que va a pasar el mañana, sino que estamos diciendo que el Señor está, que está aquí con nosotros, y que está vivo, que es algo real, totalmente real, y que ya está ocurriendo en este momento y en este lugar. La siguiente palabra es la palabra nuestro. Nuestro es un posesivo, es una maravilla. O sea, imaginaos, para decir nuestro, que el Señor es nuestro, que el Señor es plenamente nuestro, que reina en nuestra vida, que reina en nosotros, en nuestros corazones, pero no solo mío, sino de todos nosotros. La palabra nuestro sirve para unificarnos, para unirnos más, para crear más comunión, más comunidad. Yo creo que es un nexo maravilloso. Imaginaros, lo que nos une a todos nosotros es el Señor. Es lo que nos está uniendo aquí, el Señor. Es un nexo inevitable, insustituible. Imaginaos que lo que une aquí es el Señor. En algunas ocasiones, cuando yo me pongo a hacer oración, pues pienso en el Señor y pienso en que es mío. Cuando yo estoy recogido y estoy haciendo una oración para mí solo, pienso en que es algo mío. Pero en el momento que miro a los demás y os veo a vosotros, me doy cuenta de que estoy equivocado totalmente, de que no es mío. En el momento que yo pienso en él, en el momento que yo hago, que yo estoy haciendo algo, ya es nuestro, es completamente para nosotros. En ningún momento es mío. Si pienso que es mío, estoy hablando en el egoísmo. Pienso que algo tan grande es una cosa para mí. Y no, estoy equivocado. Es algo que es para todos nosotros. En esta frase, a decir que es nuestro, el Señor se nos está regalando. Se nos ofrece sin condiciones. Está diciendo, tomadme, cogedme, disfrutadme, amadme, estoy con vosotros. Está con nosotros. Es nuestro. La siguiente palabra es Dios. Esto se está complicando mucho. Definir a Dios es una cosa muy difícil, muy difícil. Si, por ejemplo, yo os pidiera a cualquiera de vosotros que me hablarais de vuestros hijos o de vuestra madre, seguro que estaréis aquí durante horas y horas hablando de vuestros hijos, de vuestra madre. Pero seguro, seguro, seguro que se iba a olvidar deciros algo importante, siempre. Porque cuando es una cosa a la que amamos mucho, a la que queremos mucho, estamos hablando de ella durante horas, pero siempre hay alguna cosa importante que se nos olvida. ¿Y sabéis por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque es el amor. Lo que está en medio es el amor. Pero es un amor único, es el amor único el que se manifiesta, el que está presente. Es el amor que tenemos los padres a los hijos, el que tienen los hijos a los padres, el que tiene el padre al hijo y el que tiene el hijo al padre, porque donde hay amor, ahí está Dios. Nuestro Dios es el creador de todo, absolutamente todo, de lo que fue, de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será, que nos cuida, que nos mima, que nos ama a todos incondicionalmente. Y además nosotros por pura gracia, también podemos quererle a Él. Pero por pura gracia, le queremos a Él por pura gracia, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Eso nos permite que nosotros podamos quererle a Él. Y yo creo que la definición más breve que podemos hacer de Dios, y la más completa, es que Dios es amor. Dios es amor. Y con eso está todo dicho de Él. Yo creo que ahora podemos cantar la canción donde está incluida la frase de Shema Israel. continuamos con la segunda frase, que la segunda frase es: uno es el Señor. La palabra uno. Cuando aprendemos a contar, pues todos, el primer número que decimos es el uno. Cuando somos pequeñitos, nuestros padres nos dicen: ¿cuántos añitos tienes? Decimos uno. El uno es el número principal, es el número fundamental, porque es el comienzo, el principio, es el único, el que no se repite. Podemos decirlo en muchos idiomas. Podemos decirlo uno en el idioma que queramos, pero siempre significa uno, no tiene otro significado. Nosotros podemos pensar en muchas cosas, pero siempre va a ser el uno. Este sábado estábamos comiendo en casa de los tíos de Apaqui. Entonces estamos ahí comiendo y cuando llegó la hora del postre, yo me estaba comiendo un melocotón. Y el tío Cándido me dijo: Juan, cómete otro melocotón. Y Paqui contestó, dijo: no, tío, Juan es solo de uno. Grande o pequeño, pero solo de uno. Lo repito. Juan es solo de uno. Grande o pequeño, pero solo de uno. Yo había estado durante toda la comida pensando en la palabra uno, porque estaba pensando en lo que podíamos hablar hoy. Y bueno, lo llevaba más o menos, pero de la palabra uno no se me ocurría nada. Entonces, cuando Paqui dijo esta frase, dijo: Juan es solo de uno, dije: Dios mío, muchas gracias, porque me acaba de revelar lo que estaba esperando. Que yo pertenezco a él, que pertenezco al uno, al Señor. Entonces fue cuando vi plenamente lo que significaba el uno. Y esas son las palabras que componen esta frase. Y bueno, pues os he dicho estas palabras, lo que me ha sugerido y lo que me ha transmitido. Y ahora vamos a intentar pues ver una visión global de estas palabras. Son palabras que utilizamos, son palabras muy normales, que utilizamos con mucha frecuencia en todas nuestras frases, en todo nuestro vocabulario. Si estas ocho palabras las cogemos y las descolocamos, las permutamos, hacemos con ellas algo, las colocamos como queremos, podemos hacer 40.320 frases. O sea, con esas ocho palabras, si las colocamos de distintas formas, podemos hacer 40.320 frases. Pero saldrían muchas frases que no tendrían ningún sentido, que serían distintas, que podrían significar cosas totalmente diferentes. Pero esta frase es un gran regalo. Es una revelación que están colocadas de una forma exacta. Que no están colocadas así por azar ni por casualidad, que están colocadas así porque es un regalo. Es un regalo, un maravilloso regalo que nos están dando. Es una revelación. Además, esta frase parece que tiene un solo significado. Tal y como la hemos visto hoy, como la hemos leído hoy, pues parece tener un solo significado, tal y como la estamos viendo en este momento. Pero yo estoy seguro que en cualquier ocasión nosotros empezamos a estudiar esa palabra y nos puede significar 40.000 cosas más, porque en cada momento esa frase puede tener distintos significados. Incluso si cuando nos sentimos en la más profunda oscuridad, podemos abrir nuestro corazón y escuchar cómo esta frase nos está llamando a nosotros. Y nos llama por nuestro propio nombre y nos dice: escucha, Israel, soy yo, estoy aquí, junto a ti, y te amo. Israel, ven, pueblo mío, ven a mí, Israel. Yo te amo, yo soy tu padre. Israel, no me conoces. Escucha, Israel, soy yo, estoy aquí junto a ti y te amo. ¿Qué más necesitamos? Nada. No.